Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
Muy bien, profe, aquí.
Y en esta ocasión estoy muy contento y muy honrado de la presencia de la escritora Angelina Muñiz Huberman en nuestro podcast. Angelina, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación.
Pues muy bien, muy contenta de haber sido invitada a este podcast.
Angelina, cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de la literatura?
Oh, pues desde muy chica, desde niña, porque el ambiente de mi casa, mis padres, pues leían mucho, eran grandes, grandes lectores. Mi padre era periodista en España durante la República Española y mi madre también era gran lectora, de tal modo que yo siempre la imagen que tengo de mi infancia es los tres sentados cada uno en una silla o sillón y con un libro en la mano leyéndolo. Y después hablábamos y discutíamos y empecé a leer autores del siglo XIX, del XX, pues desde muy niña y ya me seguí con este placer o vicio, quién sabe qué es.
Un poco de las dos, ¿no?
Sí.
Y luego debes de tener un gusto muy especial por toda la literatura de caballería y de los siglos de la Edad Media, ¿no es así?
Sí, de hecho, la clase que daba en la Facultad de Filosofía y Letras, pues era Edad Media, Renacimiento, básicamente, aunque después en posgrado tenía ya autores contemporáneos y temas literarios, diríamos, de tipo comparativo, pintura, música, literatura, pero sí, estas lecturas de las caballerías y en general de la Edad Media también fueron muy tempranas.
Y además eres poeta, tienes más de 50 libros publicados entre ensayo, poesía, novela, cuento. Cuéntanos un poco de toda tu obra literaria.
Empecé entre 8 y 9 años, más o menos, a escribir cuentos. E incluso los tengo y hasta con mi firma y con la fecha. Estos cuentos los guardó mi madre y pues me llegaron a mí y entonces es una prueba de cuando empecé a escribir. Y de ahí me seguí. Entonces lo primero fueron cuentos. Yo creo que pues influida también por la lectura de los cuentos, de las novelas que hacía. Después tomé el género de la poesía y el ensayo lo llevé paralelamente porque a veces para hacer los trabajos que se me pedía en la escuela, pues empecé a utilizar el género del ensayo. Y pues esos son básicamente, ¿no?, los temas que dirigieron mi obra. Y hasta la fecha he seguido así. Incluso al mismo tiempo puedo llevar varios libros, puedo estar escribiendo una novela, pero de pronto a veces yo me aburro de mi propia novela y entonces digo, no, ahora voy a escribir un poema. O en sueños se me ocurren muchas, muchas ideas. A veces poemas enteros me despierto y de inmediato los escribo, porque si me espero hasta que sea de día, pues generalmente se me olvidó. Entonces, si el poema es tan rápido que tuve que escribirlo de inmediato, al día siguiente, pues ya puedo seguir las líneas y acabar y terminarlo.
Y en específico, quiero que platiquemos de la nueva edición de tu novela, La Guerra del Unicornio, que se publicó por primera vez en 1983 y se ha vuelto a reimprimir ahora en una nueva edición por Bonilla Artigas Ediciones en el 2023. A mí me sorprende encontrar una novela de caballería en pleno siglo XX. Sé que hay ejemplos en la literatura hispana, pero ¿por qué escribir una novela de caballería como La Guerra del Unicornio?
Bueno, lo interesante es que cuando yo la publiqué, empezaron a publicarse también libros dentro de la literatura universal, se hicieron sumamente famosos. Por ejemplo, las novelas de Tolkien, todos los libros del Hobbit, toda esta tradición. Y un poco más adelante, pues todos los libros de este tipo que retoman el tema artúrico, en cierto sentido, dentro de la literatura inglesa sobre todo, estos libros que además han sido llevados a la pantalla y que se siguen pasando. Yo creo que la Edad Media y los tiempos antiguos en general, también podemos regresarnos a los tiempos griegos, a otros, a los egipcios, etcétera, siempre atraen porque nos permiten ver que el hombre sigue siendo el mismo, que no se ha madurado, que se siguen repitiendo los mismos errores o que se siguen planteando las mismas situaciones. El amor es el amor, la guerra, la paz, lo tenemos. En este momento podríamos hablar de la guerra de Ucrania en lugar de la guerra del unicornio y viene a ser lo mismo. Entonces luego entra esta otra parte que es tan atractiva para el género humano, que es la del mito, ¿verdad? El mito es algo que va a pervivir desde las épocas más antiguas en todas las culturas, en todas las religiones, hasta nuestros días, porque es algo que también nos da, por un lado, cierto asentamiento, cierta tranquilidad. Bueno, si esto pasó en otras épocas, la guerra de Troya, etcétera, pues ahora puede pasar y de hecho pasa. Y unido, diríamos que íntimamente, al problema del bien y el mal. Después de todo, en la guerra, desde el Kalevala hasta los ejemplos de literatura que quieras, lo que se está planteando en el fondo es el bien y el mal, la Biblia, las religiones islámicas, etcétera, ¿no? Las religiones prehispánicas, con Quetzalcóatl y Huitzilopochtli y todo, siempre es ese enfrentamiento en algo que además llevamos adentro, porque nosotros individualmente somos capaces del bien y del mal. Depende qué escogemos o incluso en qué etapa de la vida, o a veces inconscientemente o conscientemente. Entonces, esa dicotomía o pluritomía del ser humano es lo que hace que no importa realmente el tiempo después de todo es relativo, no importa el tiempo, y lo mismo podemos pensar en épocas antiguas que en épocas modernas. Unas están situadas en su momento y se refieren específicamente a este momento, por ejemplo, todas las novelas que ahora están de moda de los detectives o de los narcotraficantes. En el fondo siempre es lo mismo, el bien y el mal. Y es una guerra, además, en todos los casos. Guerra con armas o guerra con otro tipo de armas, diríamos, simbólicas, pero después de todo es una trayectoria histórica que, pues, con la cual convivimos.
Y a mí lo que me gusta mucho de la novela es que al tú haber escogido la época de la Edad Media, que yo creo que muchas veces ha sido vilipendiada por la mayoría de los seres humanos como una época de oscurantismo, lo que me gusta mucho es la manera en que utilizas el lenguaje, la manera en que recreas la historia a partir de un lenguaje que es básicamente poético y utilizas el español en toda su riqueza, además, si no necesariamente medieval, pero sí antigua. Todas estas palabras mozárabes que utilizas, es qué tan difícil es construir una novela con esa riqueza lingüística con la que construiste La Guerra del Unicornio.
Pues mira, hay dos partes en lo que me preguntas. La primera es época de oscurantismo, la Edad Media. Yo creo que épocas de oscurantismo son todas, incluso la nuestra. Y además, en la Edad Media se hicieron muchos descubrimientos y esto ha llegado hasta nuestros días, como por ejemplo el botón y el ojal son medievales. Antes era el pasador de las túnicas griegas o romanas, etcétera. Entonces parece mentira, pero a lo mejor algo tan sencillo como eso, que no puede ser mejorado. No podemos, por más internet y esto que tengamos y técnicas, se sustituyó una época por el cierre, pero de todos modos sigue perviviendo. Entonces, eso de llamarle los del renacentismo fueron los que se les ocurrió llamarle así a la época, porque durante el renacimiento, pues sí, se hacen grandes innovaciones de todo tipo, en las artes y en las técnicas y ciencias. Pero ya pasando al libro, La Guerra del Unicornio, pues sí, yo quería hacer esa convivencia entre lo antiguo y lo moderno, lo actual y lo que ya pasó, lo que ha sido mejorado y lo que no. Entonces, esto pensé que era muy interesante desarrollarlo, como tú muy bien dices, por el lenguaje, e incluir palabras antiguas que ya no se usan en nuestra época frente a otras que pueden ser neologismos. Entonces, este juego y rejuego está llevado, pues incluso en la edición de esta nueva de Bonilla, en la tipografía que se empleó, en los claros y sombras, en los títulos de los capítulos que tienen la parte visual, que sería la clara, la lumínica, y la parte oscura por debajo, que sería el bien y el mal, que está repitiendo el título, pero difuminado, a oscuras, modo que hay que buscarlo, hay que entenderlo. Entonces, se hizo también un juego muy interesante con las ilustraciones, es un libro ilustrado, entre que lo medieval se enfrentó también a posibilidades actuales, a posibilidades de entendimiento. Por ejemplo, hay, pues antes de todo el éxito y la extensión del mundo cibernético, hay unas batallas, hay unos peleadores, guerreros, que utilizan. Estos son los del mal, no piensen que el cibernético es lo del mal, pero el caso es que tienen un aparato que se llama ordenador, así le puse yo, curiosamente, como en España le dicen a la computadora. Y entonces este ordenador está lleno de botones y con dos robots, que son dos robots, también anticipo de toda esta tradición que es muy actual en este momento de moda, pero ya estaba aquí como anunciando. Están manejando los botones y así dirigen el curso de la batalla. Cuando esto lo descubren los caballeros de gules, que son los buenos, y estos son los caballeros de sable, que son los malos, empiezan a lanzar sus flechas, estamos en la Edad Media, y las ballestas, contra estos dos personajes que están manejando el ordenador. Y resulta que no le pasa nada, las flechas no le penetran, y es que eran hombres de hierro, eran, pues en ese sentido, eran especie de autómatas, pero todo esto puesto en la Edad Media, claro que eso no existió en la Edad Media, por eso hay también un juego de fantasía entre es una posible Edad Media, pero no es una real Edad Media, igual que las novelas de Tolkien están situadas en una posible Edad Media, él también, el autor era profesor de literatura medieval y también utilizó lo antiguo con lo moderno lingüísticamente, pero mi libro salió más o menos en la misma época que están saliendo. Es una coincidencia porque uno pertenece a la tradición artúrica y otro a la hispánica, pero renovada. Bueno, también es interesante mencionar, este ha sido un libro que ha recibido muchos estudios y el enfoque siempre ha sido diferente. Y yo lo tenía de idea de trasfondo, es la Guerra Civil Española, ¿no? Empieza con la expulsión del rey y se desarrolla después todos los hechos, de tal modo que podría ser la Guerra Civil o podría ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay también en ese sentido un juego y rejuego.
Angelina, muy buenos días. Un
Hola.
placer también poder leer tu libro. Justo algo que el profe Armando mencionaba en la pregunta anterior es que se me hacía como que tenía estos tintes poéticos y de hecho yo lo leía como, no sé, si leyera Gladiador de Ridley Scott o algo así, ¿no? Tratando de llevarlo al cine para tratar de imaginarme las cosas porque tiene un sinfín de detalles y ahí va mi siguiente pregunta que siempre me gustaría hacérsela a todos los autores con los que tengo la posibilidad de hablar. ¿De dónde viene la inspiración para pensar en absolutamente todos los detalles, ¿no? Porque sobre todo estos primeros capítulos en los que vamos conociendo a los personajes son imágenes muy claras de lo que vemos y todo, ¿no? El escenario y te lo empiezas a imaginar, pero en este particular caso te quería preguntar de dónde viene toda esta inspiración, digamos, en cuestión de escenografía.
Ah, bueno, también aquí hay dos partes. Una es que también hago trampas, pero intencionalmente, y hay octosílabos, pero van todos seguidos, no los pongo de manera, diríamos, vertical, sino horizontal. Entonces hay también transgresiones de ese tipo. Y al revés, después, párrafos, ideas que van sueltas y van de manera vertical, parecerían versos, pero no son versos, sino que los he puesto de ese modo, los he distribuido para llamar la atención, para que el lector se detenga y vea y piense, no para hacer una lectura así por encima, superficial, sino de veras estoy como entablando una unión con mi posible lector, que no tengo ni idea de quién va a ser, ¿no? Pero entonces es como una ilusión, como un deseo de, ya que escribir es tan solitario, de relacionarme con alguien fuera de tiempo y fuera de espacio, ¿no? Es borrar también tiempo y espacio. Ahora, la segunda vez, ¿de dónde venían las ideas? Pues las ideas vienen de, es un poco repetitivo de pensar, ¿verdad? Miguel de Unamuno se preguntaba, ¿qué fue primero, pensar o hablar? O sea, tener las ideas o hablar. Parece que lo primero es pensar, indudablemente, porque pensar te lleva a actuar. Yo pienso que ya es hora de comer, por ejemplo, y yo voy y como, ¿no?
Pero ¿no crees que en el habla a veces no aplica, Angelina? Muchos hablan sin pensar, ¿no?
Ah, bueno, acabo de escribir, tengo una colaboración para una revista internáutica que se llama Literal y se llama Hablar por Hablar, precisamente. Hablar por hablar. Es decir, ese deseo de pasar todo lo que uno está pensando, bueno, pensando. Así sea superficial o sea filosófico, los dos extremos, ¿no? A la palabra hablada, porque la palabra hablada te quita de tu soledad el pensamiento, ya se la estás transmitiendo al oyente y el oyente te puede contestar, refutar, estar de acuerdo, enojarse, estar contento, en fin, según lo que dices. Entonces la palabra es a veces muy buena y a veces muy peligrosa porque provoca reacciones, indudablemente. Pero volviendo a esa idea de la guerra del unicornio, pues todo lo que se acumula, pienso yo, a lo largo de los años de las lecturas, de oír, de ver, de escuchar, de todo lo que nos rodea, pues es un proceso mental que se va acumulando y en determinado momento pues va a salir y lo utilizas y lo sacas y lo plasmas en tu escritura. Tengo a veces párrafos incluidos que son versos del poema de Mio Cid, pero claro, bueno, esos van con letra cursiva y la escritura y la literatura es diferente. Entonces es todo ese mundo que llevas por dentro, pues tienes la oportunidad de sacarlo al escribir.
Una de las cosas que es muy interesante es esta parte que tú decías, de tu escritura no está tan cercana a la leyenda artúrica, sino exacto. Mientras leía, pensaba más en el Mio Cid, pensaba en la canción de Rolando, pensaba en la literatura medieval de España, de Francia, y estos héroes que de repente son muy solitarios, como Don Álvaro. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y que creo que tiene que ver con esta influencia de la narrativa española es tus personajes, un árabe, un judío, un cristiano, dedicados a cosas totalmente diferentes, ¿no? El cristiano es el hombre de acción, el judío es el hombre de Dios y el musulmán es el hombre de ciencia, como de alguna manera pasó en la Edad Media en la península ibérica, ¿no? Y esta unión de los tres personajes, esta no seclusión como luego ocurrió en España, hace de tu novela una novela, como tú dices, muy contemporánea, que a pesar de haber sido escrita en 1983, que tampoco es tanto tiempo en el marco de la historia, pero que como tú decías, ahora haciendo la comparación con Ucrania, se vuelve muy actual y yo creo que se vuelve muy actual porque tus personajes no se odian, tus tres personajes siendo totalmente de religión diferente, se complementan y entonces se crea un espacio de convivencia de seres humanos. ¿Desde un principio pensaste en tener estos tres personajes así, cristiano con sus características, judío con sus características, árabe con sus, bueno, musulmán con sus características?
Sí, porque el caso de España en la Edad Media es totalmente diferente al resto de Europa y es precisamente la convivencia de las tres culturas, de las tres religiones, de los tres idiomas en un solo territorio. Y eso ocurrió efectivamente. Estaban los primitivos pobladores, los iberos y los celtas de la península ibérica. Y aquí es celtas, esto se relaciona con lo artúrico también. Pero después es colonizada primero por los romanos, desde ahí las lenguas romances en España, el catalán, el gallego y el castellano. El vasco no tiene relación con estas porque nunca lo lograron conquistar ni los romanos ni los árabes. Pero después de muchos siglos viene la invasión cuando el imperio musulmán está cobrando mucho impulso y viene la invasión por el sur, por el Estrecho de Gibraltar, de los musulmanes hacia la península ibérica. Entonces ya tenemos ahí instaladas las tres religiones. Los cristianos empiezan desde el norte de España la reconquista hacia el sur, que les lleva bastantes siglos hasta que la pueden recuperar. Mientras en medio está el pueblo judío, que había llegado también en épocas muy antiguas, y esos tres idiomas, tres culturas, tres religiones se desarrollaron en España pues durante siglos. Y entonces de ahí se me ocurrió encontrar los tres personajes principales de la novela y cada uno con las características que tú muy bien mencionaste, de cada uno de estos pueblos. Y entonces ya esto es como un deseo, como una ilusión de que en determinado momento, por eso se llama la guerra, pero en realidad lo que ansía es la paz. Otra vez bien y mal, los dos polos. En determinado momento, o por lo menos con estos tres personajes, se lograra pues la convivencia, el respeto, tú eres así, la otredad. La otredad me ha interesado siempre en destacarla. Es decir, apreciar al otro, darse cuenta que además el otro te ve a ti como el otro, entonces tú eres el otro para el otro. Y entonces a ti lo que te parece extraño del otro, al otro lo tuyo le parece igual de extraño, ¿no? Entonces ese deseo de que cábala, alquimia y gnosticismo o cristianismo pudieran llegar a una especie de aceptación, bueno, tú eres así, tú eres estudiante de esto, yo soy estudiante de lo otro y no voy a decir, es como si ahora dijéramos en la universidad, la carrera de química es mejor que la de leyes y que la de arquitectura. ¿Por qué? Cada una tiene su interés, su importancia, su deseo de ser, ¿no? Entonces, eso no sé si se logrará algún día, pero por lo menos en mi libro sí.
Bueno, este tema de la polarización es interesante. Por cierto, ingeniería es la mejor, pero no pasa nada, Angelina, te perdono. No, es cierto. También otro. Me encantó esto de los tres personajes. Suena como a inicio de chiste. Perdóname, Angelina, lo tenía que decir para el podcast, ¿no? Así como, ¿qué hace un cristiano, un musulmán y tales? Perdón, mi humor malísimo, ¿no? En un bar. Pero yo lo que te quería preguntar justamente ahorita de ideales, mencionas mucho este tema de, en el título, La guerra del unicornio, pero se busca llegar a la paz, ¿no? Y el bien y el mal. Desde el principio, ¿cómo concebiste tú dónde estaba el bien y dónde estaba el mal? Que siempre es un tema de perspectivas, ¿no? De ideales, creo yo, pero justamente antes de o cuando comenzaste a escribir el libro, ¿dónde ya sabías tú que estaba el bien y dónde tú ya sabías que estaba el mal en esta
No,
novela?
eso nunca se puede saber, porque es de nuevo el problema de la otredad. Lo que es bueno para uno y lo aceptas, puede ser pésimo para el otro y no lo acepta. Entonces,
Totalmente.
no puedes establecer una regla. Tienes que entender la perspectiva, el punto de vista, porque cada lado te va a decir que él es el que tiene la razón, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo dice que la verdadera religión es la suya, pero igual lo dice, ¿cómo se llama el islamismo? Y se llega a guerras, que es por eso la idea de la guerra, para conquistar y para enseñar. Y lo que ocurrió en América con los españoles, ellos pensaban que su religión y su idioma eran los mejores. Entonces, por lo tanto, tenían que imponerlos a los otros. Y al revés, desde el punto de vista de América, lo correcto era su religión y su idioma. Y ahora tenemos todo este movimiento de recuperación de las lenguas originales de todo el continente americano, ¿no? Que, por cierto, en esta reunión de la academia que ha tenido lugar en España, se ha insistido mucho en todas las aportaciones de cada lengua y también aceptarlo. Está uno tomando de otras lenguas constantemente. En este momento, toda la revolución cibernética nos hace que ya estemos diciendo escanear, tuitear, etcétera. Pero ¿de dónde? Si son palabras del inglés y le agregamos una desinencia española, ¿verdad? De la lengua española. Entonces, no se puede. Pienso yo que los problemas de carácter ético, que es lo que me preguntabas, Dai, no podemos establecer reglas. Hay, bueno, reglas fundamentales, desde luego, no matar, no, etcétera, ¿no? Pero hay otros puntos de vista que creen que sí, que matar está bien para eliminar el mal. Entonces, para eliminar el mal, matan en los juicios, en las condenas a la cárcel, en las condenas a muerte, que están legisladas. Entonces, ¿quién tiene la razón? Porque sí hizo algo malo esta persona para merecer ir a la cárcel o lo que sea, ¿no? Pero ¿cuántos casos ha habido de inocentes que han estado presos, ¿no?
Sin duda.
Realmente. Entonces es muy difícil. Por otro lado, no puede uno vivir sin reglas y sin leyes porque sería la anarquía, ¿no? O el anarquismo. Pero curiosamente los anarquistas también empleaban la destrucción para, o las manifestaciones actuales son por una causa justa y de pronto empiezan a romper vidrios y a quemar cosas. Entonces, ¿ves? Esa balanza está desnivelada, no sabes realmente. Entonces yo no puedo decir en mi novela qué era el bien y qué era el mal. Tú sacas la conclusión, yo lo planteo. Mi idea al escribir en general es decir, así ocurrieron las cosas, porque tengo pues otros temas y otros, pero siempre el de la otredad está planteado. Tengo el de la otredad sexual también en La Burladora de Toledo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está bien? La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad. Entonces, yo lo planteo en esa novela sin tomar partido, sino diciéndole, el ser humano es, por ejemplo, estas tres cosas. ¿Qué vamos a hacer, no? Y cada uno tiene su razón de ser y su justificación. De hecho, ya se está legislando a favor de eso, de entender esa justificación de las posibilidades sexuales que tiene el ser humano, porque lo ve uno en los animales también. Ahí puede haber bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil en este sentido pensar que uno debe ser la dominante. ¿Por qué no la convivencia?
Claro, debería de ser, ¿no?
Sí.
El utópico
Debería de ser, sí.
escenario.
En esta parte de esa otredad, esas muchas formas de ver la vida y los fenómenos alrededor de la vida, ya lo planteabas hace unos minutos, esta aparición de los autómatas, ¿no? Que también de repente se vuelve como un dibujo también de la literatura medieval, si hay, que yo me acuerdo por ahí hay algún ejemplo, esto, pero que tú lo usas maravillosamente también para que reflexionemos en lo que actualmente sigue pasando entre esta visión muy purista de la técnica, de la tecnología y la que no es tan purista y los que son ortodoxos en un pensamiento de no aceptar la tecnología o las nuevas implementaciones técnicas del ser humano. La pregunta es si ya desde un principio tú habías pensado en estos autómatas y en estas casas de flechas como parte de este discurso de las diferentes posibilidades que tiene el hombre de manifestarse.
Bueno, lo interesante de ahora pasamos al proceso de la escritura es que no la puede, en el caso de la novela, cuento y poesía es otro procedimiento, pero el caso de la novela, como es larga y te lleva tiempo hacerlo, el poema generalmente es de una sola instancia, después lo corriges, etcétera, pero eso es otro proceso. Pero como es tan larga, no puedes saber desde el principio exactamente qué va a pasar. Y eso te lo van diciendo los personajes o se te va ocurriendo en el momento de escribir. Ahí también hay un gran corte en el proceso escritural que consiste en que si yo hubiera escrito este capítulo hoy y si lo hubiera escrito mañana, ¿sería igual o no? Probablemente no sería igual, porque el mundo interno de las palabras va surgiendo de un modo y las ideas se te van ocurriendo. Por ejemplo, hay uno de los caballeros de los que acompañan a don Álvaro que lo matan y me costó mucho trabajo matarlo. Yo no quería matarlo, yo no quería que se muriera, pero dentro del transcurso, el desarrollo de la novela, sí se tenía que morir. Entonces, contra mi sentimiento, porque me caía muy bien ese personaje, ah, porque luego hay personajes que te caen bien o que te caen mal, como autor también. Entonces, sí, en serio.
Tu creación
No,
que te
sí.
cae mal, sí. El hijo
Entonces,
favorito y el no favorito.
este que me caía bien, sin embargo, había necesidad por una serie de circunstancias de que fuera muerto en la batalla. Y bueno, pues lo tuve que matar, pero esa era algo que yo no me esperaba, por ejemplo, cuando al principio va actuando y va desarrollándose.
Se me ocurrió una pregunta ahorita que Angelina nos hablaba sobre el interesante proceso de escribir la novela y creo que a la vez complicado porque a mí me cuesta pensar que estoy escribiendo y no sé, me viene a la mente una idea y tiene que como que cuadrar, ¿no? Como esto que nos decía de que había que matarlo por cómo se iba desarrollando la historia de uno de sus personajes queridos. Y volviendo a este tema de uno de sus personajes queridos, al inicio del libro pues tenemos esta introducción, ¿no? De Don Álvaro, Don Abraham, de Yusuf, ¿no? De estos tres, Angelina, a la hora de su construcción, ahorita que ya estamos hablando de favoritos y no favoritos, ¿cuál dirías que es tu favorito?
Bueno, de los tres, porque lo que el otro proceso muy interesante de escribir es ponerse en el lugar de, pues es la otredad, ¿no? Entonces, cuando hablo del cabalista, me imagino que yo soy un cabalista. Cuando hablo del alquimista, lo mismo, y lo mismo lo del guerrero. Entonces, olvido mi propia personalidad. personalidad, mis propias características y me pongo en el lugar de. Es un proceso, diríamos, para compararlo, como hace el actor. El actor en el teatro o en el cine no es su vida en absoluto la que está representando, pero tiene que hacerla factible y tiene que hacer los gestos y tiene que llorar o reírse, en fin, según lo requiera la escena. Y para eso, desprenderse de sí mismo, eso es también una muy interesante, la capacidad que tiene el ser humano de ser otro también. Y eso es por medio del teatro, y que el teatro también es algo muy antiguo en todas las culturas, lo podemos ver, ¿no? Es usar la máscara, ponerte la cara, el aspecto de otra persona, para entonces entender tu papel y poder convencer a quien lo está viendo, ¿no? Entonces, los tres me atraían porque cada uno tiene características especiales. Entonces, uno es el estudio, otro es la ciencia o la práctica de la ciencia, la alquimia, de ahí viene la química. Y otro es la persona de acción, porque estos dos son más bien pensantes, pero el ser humano es también un ser que actúa, ni hablar, ¿no? Toda su vida está actuando. Entonces, nunca quería yo tener un personaje en especial, mi favorito, porque lo pondría a actuar siempre según mis ideas. Entonces, yo quiero que actúe según sus ideas, no las mías. Entonces,
Claro.
en este caso, pues los tres son importantes. Ah, pero aparte son importantes el perro muchísimo, Alor, porque
Sí.
además está dividido en blanco y negro, de nuevo, guerra y paz, mal y bien, etcétera, y indudablemente el unicornio. Entonces, todos esos pues son personajes queridos, ¿no? En determinado, o la presencia femenina por parte de Mara, que siempre queda en un misterio, siempre queda en un algo que no llegamos a conocer. Entonces, es también como el misterio, la posibilidad de muchas otras ideas, actuaciones, etcétera, y prueba de ello es que no, pero pues no voy a decir el final, ¿verdad? Entonces, pero el final es la clave de esa presencia femenina y el unicornio.
Antes de entrar al tema del unicornio, que sí creo que es uno de los personajes, si no es el personaje principal, sí por lo menos entra dentro de los cuatro o cinco, junto con Alor, más importantes. Regresando al proceso de escritura y lo que decías, cómo de repente uno escribe y los personajes o la misma historia de repente te va dictando el camino a seguir. Cuando yo empecé la lectura, en el momento en que expulsan Rey Buen Lope, no me acuerdo si es en el primer capítulo o en el primero y el segundo, haces un guiño ahí con el hijo del rey que
Cierto.
mira con estas ganas de
Venganza.
eso, ¿no? Como que yo pensé como lector que había esta idea de que la guerra se iba a desatar cuando el hijo del rey destronado regresara a reclamar su reino. Y la historia va por un lado muy diferente. ¿Qué pasó con ese personaje que te deshiciste de él?
El del hijo del rey.
Sí.
Sí.
No, no es que me deshice, es que si tuviera una continuidad de esto, de hecho, empecé una segunda parte, él ahí se podría desarrollar. Entonces, ese personaje en especial queda planteado como muy, muy bien observaste, porque queda levemente planteado nada más, claro, pero podemos pensar que es algo a desarrollar y efectivamente, pero la he interrumpido. Hay novelas que a veces se interrumpen por otra que te parece que esa va mejor y las dejas ahí. Tengo varios libros interrumpidos que a lo mejor un día cuando no tenga ideas, pues las retomo porque más o menos sé por dónde irían. Así como la guerra del unicornio es la guerra civil, ese segundo personaje que muy bien observaste, Armando, en esta segunda parte que yo había pensado, pero que no está escrita y mucho menos publicada, era el reino de la oscuridad, en que todo está oscuro. Y el tercero ya iba a ser el de la luz, diríamos que ya con la muerte de Franco, poniéndolo en contexto histórico y con la venida precisamente de ese hijo que sería, pero claro que los cambio totalmente, ¿no? El rey Juan Carlos, el anterior al actual de España, este ya viene a ser el nieto de ese
Sí.
personaje que tú decías, Armando. Pero
Okay.
bueno, eso. Mencionaste el Ebro, la batalla del Ebro.
La batalla del libro es
No,
esto,
del Ebro.
no mencioné la
Ah,
batalla del
entonces yo no lo, yo lo oí mal.
libro.
Es
Okay.
que la batalla del Ebro es muy importante. Ebro, que es el río de España. fue muy importante en la Guerra Civil y aquí la reproduzco, pero en términos de antigüedad. Pero por otro lado, hasta de las técnicas bélicas, la supervivencia, porque no hay modo de atravesar un río, porque del otro lado estaban los enemigos, más que por medio de pontones. Y el pontón yo creo que es algo que viene desde los romanos o más antiguo. A cualquiera se le ocurre, ¿no? O sea, poner construcciones de madera sobre el río para que pueda pasar el grueso del ejército o en la Segunda Guerra Mundial los tanques, todo el armamento, etcétera, ¿no? Entonces, perdón, yo creí que te referías a eso.
No, pero está bien que hagas la referencia. Me encanta como lector. Tú ya narras en un futuro, pero no narras en pasado, porque siempre estás haciendo referencia a lo que dirán los juglares y los trovadores de estas hazañas que como que ya sucedieron. Luego tienes una parte donde haces como un guiño con el lector y le dices, pero fíjate bien en esto. No me acuerdo exactamente cómo, pero en ese momento estás hablando directo con el lector. Tienes estas descripciones muy poéticas de el antes y el después de la batalla, de cómo son esas ruinas que quedan con la batalla y cómo es esa expectativa que surge del temor o de la emoción antes de que empiece la batalla. Y no necesitas hacer una descripción física, ni mucho menos. Hay esta parte que es como una pequeña cancioncita poética, donde hay una doncella preguntándole a su madre qué habrá pasado con el caballero amado que se fue a la guerra, que le dan a la novela una belleza impresionante, porque no necesitas la vulgaridad de la descripción gráfica para lograr escenas realmente muy emotivas de antes, después y durante la batalla.
Sí, es también otro recurso literario, diríamos. Los poemas de los juglares, que a veces imito el estilo juglaresco, conscientemente lo imito, y lo encontramos, por ejemplo, en el poema de Mio Cid o en Los Siete Infantes de Lara, en fin, en toda la literatura épica medieval, que consiste en llamarle la atención al lector o al oyente, porque el juglar es que se aprendía de memoria el poema y lo recitaba en las plazas públicas antes. La gente que muy pocos sabían leer, y ese era el modo de conocer las noticias. Eran los antiguos periodistas de la época, de conocer las noticias, de saber qué había pasado en el otro pueblo, porque el juglar iba viajando constantemente. Y para ver que de pronto se estaban aburriendo o se estaban distrayendo los oyentes, les decían: pongan atención, que ahora viene una parte muy importante, ¿no? Ah, bien oiréis lo que os digo, y entonces despertar al lector que ya llevaba un buen rato escuchándole y a lo mejor se distrajo con una oveja que pasaba o un caballito o algo, y eso al juglar no le gustó, entonces le tenía que llamar la atención. Y entonces uso también esa técnica para llamar la atención del lector, para despertarlo, para decirle: espérate, que aquí viene lo bueno, ¿no? Y entonces eso por ese lado. Y por otro, como se van a conocer, incluso el mismo lector en unas páginas después va a conocer el futuro, porque el lector está también trabajando con su propio tiempo de cuándo está leyendo, si lo leyó en su casa o si lo leyó a lo mejor mientras iba en el metro o de qué modo, momento, etcétera. Entonces él tampoco sabe el futuro, pero también quiere llegar al futuro. Bueno, ¿qué le va a pasar? ¿Este se va a salvar o no? ¿Este va a lograr lo que quería o no? Y a veces eso solo podemos hacer con los libros. Pasamos páginas para saber de antemano qué pasó, ¿no? Pero eso es un juego que, con el tiempo, indudablemente, porque en lugar de esperarme tranquilamente 3, 4 páginas y ya sé lo que pasó, no, tengo tal inquietud que me la salto y eso. Y a veces regreso o a veces no. Es decir, el proceso de la lectura es también muy arbitrario. De pronto uno dice: ay, yo quiero volver a leer esa escena de amor porque estaba muy interesante. Y entonces me regreso unas páginas atrás, ¿no? Hasta que lo encuentro. Es decir, el lector puede jugar en ese sentido con el tiempo del libro y con su propio tiempo. Eso es muy interesante porque todo lo que hacemos es en el tiempo, no hay más remedio.
Me gustaría que habláramos del unicornio.
Habíamos mencionado un poquito, pero sí, de acuerdo, claro.
El unicornio es uno de los animales míticos por excelencia del medioevo y además de la religión cristiana en el sentido de la pureza, idea de esto de que solamente puede ser capturado por una doncella, pero en el libro también juega el papel como de un santo grial, ¿no es así, Angelina?
Sí, si pensamos en esa tradición mítica, sí. El unicornio ha sido interpretado en todas las culturas o casi todas, muy interesantemente. En primer lugar, no existe. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino esa idea? Ahí hay también teorías, ¿no? De que viene del narval, de ese pez que tiene como una especie de, o del pez de espada, etcétera. Y luego atribuido al caballo, porque el caballo siempre tiene también un gran simbolismo. Eso Jung lo estudió mucho en El hombre y sus símbolos. El color blanco, que no es ningún color, es luz nada más, es falta de color, igual que el negro, que tampoco es color, es falta de color. Y ha sido interpretado también en el cristianismo como la figura de Jesucristo. Entonces, en los tapetes medievales que aparece la figura del unicornio y la doncella, ha sido interpretado también como la Virgen y Jesucristo. Es decir, tiene muchas, muchas implicaciones. Tú mencionabas algo más, que sé, ahora no me acuerdo, Armando, del unicornio. Tiene pues todas esas posibilidades. Es el deseo de la pureza también, claro está, de llegar a una concepción de la pureza y de la belleza del mundo. Es la creación de un animal muy armónico, perfecto. El cuerno de oro a veces es de oro. También el oro es significativo dentro de los metales, del mayor balance positivo tiene, o del bien también. Sí, yo estaba pensando también en ese deseo de llegar a adquirir el unicornio, porque las dos partes, los dos ejércitos en la novela, están tratando de atraérselo para sí mismo. Es decir, de nuevo, los dos piensan que ese es el hecho correcto, el que ganará la guerra. Y bueno, eso queda en suspenso en la novela, tampoco les voy a decir el final. Y a lo largo de toda ella, tiene también una posibilidad cambiante, una posibilidad de evolución, de convertirse en, o del deseo de convertirse en otras posibilidades. No lo estático, no lo fijo, no lo solemne, sino este juego y rejuego de lo que es también el alma humana, diríamos, y de abrirse al universo todo, al cosmos, diríamos, en fin, a toda esperanza, a todo deseo, a toda ilusión, todo lo que se puede, lo pueda poner uno personalmente.
Incluso al conocimiento, ¿no? Porque llega esta parte donde Yusuf, al encontrarlo, pues tiene que hacer un sacrificio, que no vamos a decir cuál es, para poder seguir tratando de llegar a ese conocimiento que él está buscando como alquimista, ¿no? Y ahí, de la mano del unicornio, es muy interesante que el unicornio, como personaje central de la trama, tienes también otro personaje que es importante y que también es un animal, en este caso, ¿no? Un animal mítico, ¿no? Un animal fantástico, que es Alor, que es el perro, ¿no? Y que, curiosamente, como bien señalabas antes, es blanco y negro. Si tú lo ves de un lado es blanco y si tú lo ves del otro lado es negro, ¿no? Y entonces, en este mundo de seres humanos, en este mundo de religiones, ¿por qué también traer a este perro a ser uno de los personajes principales?
Bueno, todo esto remite también a parte del proceso literario. Les estoy dando mis secretos. Resulta que a mí me encantan los perros, los gatos, los caballos, todos los animales, porque de chica vivía en el campo, entonces conviví con todos ellos. Y particularmente yo tuve un perrito así, un fox terrier, que era la mitad negro y la mitad blanco. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención y se me quedó grabada la imagen de este perrito. Y aquí tuve la oportunidad de que sea un personaje y de que además pues venía perfecto a la situación y al planteamiento de las ideas del libro. Y le puse a Lor porque está mal escrito, porque es una palabra del francés, pero aquí para que no se reconociera que era del francés, que quiere decir ahora. Y es decir, otra vez el juego con el tiempo y el perro lo que va a simbolizar pues es el ahora, el aquí estoy, el aprovechemos el momento, el carpe diem de los latinos, aprovecha el día, goza el día porque se te escapa, enseguida viene la noche, tal y cual. Y entonces ahí, por ejemplo, intervino algo totalmente personal que es este perrito y que ahora además, en esa época no tanto, pero ahora pues la moda es tener perros y el que no tiene perro, pobrecito de él, ¿no? Entonces, Eso más el juego que les dije de las palabras. Bueno, tuve también muchos juegos de este tipo, ya que estamos hablando en lo personal. Como pertenezco a la generación hispano-mexicana, los que íbamos a ser escritores, pero llegamos como exiliados de la Guerra Civil a México de niños, y se nos llama hispano-mexicanos, Luis Ríos, Ramón Xirau, Tomás Segovia, José de la Colina, etcétera. Los tengo a todos ellos como caballeros que nada más se mencionan, no tienen un papel importante. Pero les cambié un poco el nombre. Entonces, Luis Ríos es Don Luis de Cuenca Alta, porque él nació en Cuenca. Entonces, aquí le puse Cuenca Alta todo seguido. Arturo Souto, que fue mi profesor en la facultad y era de origen gallego. Entonces, Soutolo. Entonces, Artures de Soto. Así les estuve jugando con sus apellidos. Ramón Xirau, el filósofo, le puse el conde Don Remont, porque es de Catalonia. Y así hay esos jueguitos que tienen también los escritores. Uno de mis ensayos se llama El juego de escribir, precisamente, que pues también se divierte.
Yo, por ejemplo, Angelina, una pregunta que me surgió ahorita que mencionabas que tenías varios escritos inconclusos, por ejemplo, no sé si te ha pasado, ¿cuándo sabes cuándo volver? ¿Se me explico? Y también cuando llega ese momento en el que dices, ya, tengo que acabar esto porque si no, capaz me aviento aquí muchísimo tiempo y se va a ir quedando y se me van acumulando ideas, como bien mencionabas. ¿Cuándo te llega ese momento de decir, aquí tiene que terminar? Y si también cuando vuelves, ¿es muy difícil volver?
Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante porque me pasó con una novela que finalmente la terminé y finalmente se publicó, pero desde que la empecé a que la terminé pasaron años y la había dejado, pero siempre tenía, como tú dices, el gusanito atrás de que no lo he terminado, eso está ahí, ¿por qué no lo termino? ¿Qué me pasa? Y entonces después de muchos, muchos años, ese se llama Hacia Malinalco. Y ahora me doy cuenta, Hacia, me tomó mucho tiempo, Hacia, es que todavía no llegas, ¿verdad? Sino que estás en proceso, en dirección. Entonces, y lo interrumpía por otros libros, otros poemas, otros cuentos que escribía en el momento que eran urgentes, hasta que realmente no sé en qué momento, eso que me preguntas, pero es muy interesante, en qué momento decidí, pues ya lo termino. Y sí, y ya me puse a revisarlo, cambié muchas cosas, actualicé, etcétera, y finalmente lo terminé y finalmente me lo publicaron. O puede ser que se quede toda la vida pendiente, eso ya uno no sabe, ¿no? Siempre cuando se muere un escritor se encuentran manuscritos que estaban ahí y que no fueron terminados, y a veces los termina un familiar o los termina otro escritor o el propio editor o los dejan así, ¿no? A medias, pero eso siempre ocurre. La razón no la sé exactamente.
Ya. Y Angelina, por ejemplo, en este proceso de volver que decías, cambié algunas cosas, actualicé, ¿no puede llegar a ser contraproducente? Como cuando alguien está, no sé, escribiendo un ensayo y vuelves y dices, no, esto no me gusta, y lo empiezas a quitar y ya cambiaste como que una parte gruesa del texto.
Eso es muy curioso porque me pasa que estoy escribiendo y después cuando lo reviso digo, oh, no, esto no. Y entonces lo quito, lo elimino o lo cambio por otra cosa. Y después en otra segunda revisión digo, ay, no, lo mejor era la primera versión, ¿por qué lo cambié? Esta segunda me suena artificial, me regreso a la primera. Y a veces la primera es mejor porque fue más espontánea. Y la segunda se quiso modificar el estilo, las palabras, algo no sonó.
Claro.
Y ya es como un poco forzado, artificial. Y con muchísima, pero muchísima frecuencia me pasa que vuelvo a la versión original. Así es que tampoco hay reglas, lo siento.
Sí.
Depende de el humor de uno y la llegada o no de la musa, ¿no, Angelina?
Pues sí, también, claro, en determinado momento, sí. O en determinado momento se le pasa a uno la mano en decir, no, caramba, esto no es posible, hay que quitarlo. Y sí, lo quita uno.
Sí, claro. Una de las cosas que hablábamos al principio y que sí me gustaría entrar un poquito en detalle es el asunto del diseño del libro y la ilustración, que según entiendo, todas las ilustraciones son de Juan Luis Bonilla. ¿Trabajaste de la mano con él cuando empezó a hacer todas estas ilustraciones que complementan el libro?
Mira, fue muy interesante porque Él lo hizo todo, ¿no? Pero ya ves que antes de mandarlo a imprenta, se le manda al autor para que le dé la última revisión y por si acaso hay que cambiar algo. Los editores prefieren que no porque ya se armaron las páginas, la numeración, en fin, es un problema. Entonces yo eso siempre lo tomo en cuenta y si quiero cambiar una palabra, más o menos cambio una palabra del mismo número de letras para que no les descomponga. Esta es la parte técnica, los secretos también. Entonces cuento las letras y si quiero cambiarlo por un sinónimo, pues trato de encontrar una que no descomponga mucho o que si la línea termina a mitad de página, pues sí puedo agregar dos o tres palabritas más, pero para que no me cambie el número de líneas de la página. Entonces, eso pasa a veces. Y en el caso de las ilustraciones, pues hice un juego realmente muy interesante porque está basado desde luego en los manuscritos medievales y los manuscritos siempre iban ilustrados. Entonces estuvo buscando con mucho cuidado y con amor, digo yo, la ilustración que iba de acuerdo al capítulo descrito. Una sola vez sí le pedí, y en todo estaba yo de acuerdo, una sola vez sí le pedí que por favor me cambiara una ilustración porque había en una batalla, en una esquina, un guerrero que le clavaba la lanza a un perrito, a un perro. Entonces dije, no, esto no es posible porque aquí mi perro no, ese sí no lo mato. Y entonces, pues le dije, ay, que si se podía cambiar por otra escena o por algo, pero que no hubiera la muerte del perro. Y bueno, pues es que Juan es muy buena persona y yo lo aprecio mucho. Y pues sí, se quitó esa escena con la lanza en el perro. Yo estoy feliz con esas ilustraciones.
Sí, es un libro muy, muy bello,
Muy
tanto
bonito, sí.
en la literatura como en cómo está ilustrado. Es un libro muy, muy atractivo. Y yo te preguntaría, Angelina, ya que dijiste que por lo menos en ese espacio del tintero que tenemos en nuestra cabeza, ¿está pensada una segunda y una tercera parte de La Guerra del Unicornio en una trilogía que abarca esta analogía de la Guerra Civil Española? ¿Las veremos alguna vez publicadas?
Espérate a que esté terminada. Sí, probablemente. Ahora a lo mejor me entusiasmo con esta nueva edición y pienso en seguir la segunda parte, por lo menos, y ya lo otro está muy lejano. Quién sabe si tenga tantos años para hacerlo. Ya el tiempo pasó, pero claro, seguir escribiendo hasta el último momento.
Angelina, ha sido un verdadero placer platicar contigo y más importante, el disfrutar tanto de tu libro. ¿Hay algún lugar donde nuestros escuchas puedan leerte, puedan conversar contigo, ya sea redes sociales, algún lugar donde estén publicadas de manera electrónica algunos de tus artículos o de tus obras?
Yo no uso las redes, eso sí, no porque me parezcan mal, bien, otra vez el bien y el mal, sino porque quitan tiempo. Y realmente yo ya tengo poco tiempo por la edad y prefiero concentrarme directamente en lo que escribo. Entonces uso el correo electrónico y a ese sí lo contesto enseguida. Ay, perdón, ¿eh? Parte de los asuntos, la tos, que hablar mucho me da tos. Entonces, pues sí, el correo sí lo uso y contesto, pero en general esos otros medios no. Aunque sí escribo, soy colaboradora con un artículo al mes en la revista Literal, y que es de internet exclusivamente, Literal Magazine, porque sale en Estados Unidos, pero para público latinoamericano, tanto del que existe en Estados Unidos como de toda Latinoamérica, Literal, igual que Literal, Magazine con Z, y ponen mi nombre, el nombre de la revista, mi nombre, y entonces salen artículos porque muchas de las cosas que hemos estado mencionando las tengo ya escritas ahí en publicaciones y cada mes. Antes mencionábamos hablar por hablar, esa es la última que apareció, y escribir por escribir. Y pueden encontrar los otros artículos que he ido publicando sobre preguntas, situaciones, cosas de la vida actual, más que nada, ese es otro enfoque. Ah, y ahora el podcast de ustedes. Y muchos de esos libros, creo que inclusive La Guerra del Unicornio, se puede encontrar en la versión de libro electrónico, que es más económico y que se puede leer en la pantalla o también se puede mandar a imprimir, como uno quiere, como ustedes ya saben. Entonces sí hay todas esas posibilidades por Amazon. Creo que también se consigue La Guerra del Unicornio en otra publicación internáutica que es, ay, ahora se me va el nombre. Destiempos,
Destiempo.
Grupo Destiempos. Está dedicada mucho a temas medievales, tanto ensayos académicos como novelas o estudios, porque ella y ahí ese hay el que está basado en un falso diario de Teresa de Jesús. Ellos me han publicado varios libros.
Bueno, independientemente de las versiones electrónicas, yo les recomiendo, es placer, estarás de acuerdo conmigo, Dai, de tener el libro físico con estas ilustraciones maravillosas.
Es una
Está en la
joya la
librería
edición de
Bonilla.
Bonilla.
Hay redes sociales.
@DaiGS25, profe.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @Cernícalo. El Twitter del podcast es @charlacualquier1. Nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. Nuestro WordPress charlacualqueira.wordpress.com. Muchísimas gracias, Angelina. Esperamos platicar contigo en otra ocasión.
Igualmente,
Con
cuando
gusto.
Bonilla me saque el nuevo libro Cartas a una ardilla.
Ah,
Ah,
perfecto, sí,
perfecto.
claro. Sí, lo
Pero
hacemos.
eso todavía no ha salido.
Hasta luego, buen día.